buenas noches. Ponme un poco de graves. Más graves. Así. Soy Mariano Mariano y esta noche tenemos una entrevista única y absoluta en este programa. Hemos conseguido tener en directo riguroso y en rigurosa exclusiva a Arsenio Beckett. El famoso autor Arsenio Beckett estará con nosotros y contamos con la ayuda inestimable de nuestro querido Vicente Renobel.
Buenas noches, Mariano.
En gola.
Estoy encantado de estar aquí.
Bien, sí.
Para mí es un honor presenciar esta entrevista con esta eminencia de la literatura mundial.
Sí, señor. Tenemos que decir, Arsenio Beckett es una eminencia, como ha dicho mi querido...
En gola.
Es una eminencia, como ha dicho mi compañero, y lo tenemos ya en riguroso directo en este programa. Ha venido hasta aquí, a nuestros estudios, para poder hacer la entrevista, y queremos saludarlo desde este mismo momento. Señor Beckett, Mr. Beckett, buenas noches.
Good evening, friends. I'm very glad to be here. I'm really, really, really glad to be here, but to tell you the truth, I would rather be somewhere else, not here, because it's very hot in here.
Está claro.
It's hot in here.
Bueno, podéis suponer que lo que ha dicho es que está encantado de estar aquí en este programa y que, bueno, pues vamos a ir directamente a la entrevista. Señor Beckett, ¿de dónde sale realmente las entrañas de su obra?
Well, I tell you one thing. When I was young, I was very hungry because we were dirt poor, really poor. We didn't have anything to eat. We didn't have a house.
Sí. Mm-hmm.
So I tried writing to escape misery.
Sí.
¿Y siempre ha sido así?
Yes, it's always been like this. Do you have any more questions? Let's say intelligent questions for change.
Está claro.
Yo alucino porque la parte esa en la que el comisario político reacciona contra todo lo que él ve es alucinante, realmente. Sí. Señor Beckett,
yes.
Ha sido un placer recibirle en este programa. Estamos muy agradecidos a que usted haya estado con nosotros, con mi compañero. Queremos agradecer muchísimo que haya estado con nosotros.
Bueno, yo también, me parece bien haber estado aquí.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van los cuerpecitos? ¿Qué tal? Aquí estamos con piezas increíbles en este programa. De verdad que ocurren cosas que no vais a escuchar en ningún otro sitio, nada más que aquí. Y por una vez nada más, por lo que ya no lo vais. En fin, estamos en El Pirata hoy, en el polígono de Urtiza, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Bueno, pirata, en el pirata, pirata, punto, ¿cómo es? Pirata Rock. piratarock.com.
Rockway.
No, Rockway, wow. Sí, pero piratarock.com. Si tú pones eso, ahí tienes los menuses. Tienes todo lo que hay aquí. Si entráis aquí, entráis en un barco, realmente. Estamos en un galeón en las profundidades del mar.
Wow.
Porque además, hoy, por ejemplo, cuando hemos entrado, que estaba todo a media luz, hemos entrado como si estuviéramos en galeras. Fue una cosa alucinante.
Es que realmente estamos cenando en la bodega del barco.
Sí, señor. Este es Vicente Renobel, que está con nosotros. Bienvenido.
Buenas noches. Muchas gracias.
¿Qué pasa, audiencia?
Alégrame el día.
Wow.
año estamos, sí señor, en el Pirata, como digo, en el polígono de Urtiza, en Alcorcón, haciendo este
donde
programa.
Los marqueses.
Sí, estas mentes peligrosas que ya sabéis que, bueno, porque estamos encantados de estar aquí con Vicente Renovel, que ya lo he presentado, y también tenemos gente muy principal, como el señor Humble Fox, que está con nosotros. Dani, bienvenido.
Hola, Mariano, yo estoy tan contento que no quepo dentro de mí.
Sí, bueno, pues no te pongas tan contento porque te estás tomando mi caña.
No, bueno, no, pero fíjate una cosa. A ver, estamos aquí en el Pirata Rocksway,
sí.
El galeón.
Sí, sí,
del Pirata Rocksway.
Estamos escuchando al Boss con un tema favorito mío y de muchos millones en el mundo, Murder Inc.
Sí.
Algo así como crimen incorporado, incorporated.
O sea, lo traigo ya de serie.
Y además, como siempre, transmitiendo de las pelotas del mundo. ¿Cómo me voy a sentir?
No, la bola, la bola.
La bola.
Sí, sí. No diga las pelotas. Y te digo, no son las bolas. Es la bola del mundo.
Una bola.
Only una. One. Sí, sí, una bola.
Only one bola.
Only one bola.
No son dos.
No.
Bolas.
Como podría pensar todo el mundo, no son dos, es una solo.
Pero que,
la bola del mundo.
Pero ¿por qué es una?
Es que es una bola lo que hay.
Pero antes no eran dos.
No, nunca fueron
siempre
dos.
Fue
siempre
una.
Fue una.
Ah, bueno.
Entonces
bueno.
Tú lo que pasa es que lo asocias a un tema fálico, pero no tiene nada que ver.
Due bola, es una trompetola.
Una trompetola, efectivamente. Ay, Dios mío, qué temas con esto de las estas incidencias de la zona genital. Yo no sé por qué hace tanta gracia siempre.
No entiendo por qué una cosa tan natural.
La gente habla y tal y dice no sé qué. Fíjate, yo recuerdo una hace muchos años, ¿no? Yo recuerdo que había en una época, esto lo digo para la gente joven, para los millennials y la gente que no sabe. Hay otros que ya somos talluditos y ya tenemos referencias con esto, pero bueno. Antiguamente, cuando un chico salía con una chica, se decía, fulanito está hablando con fulanita, ¿cierto?
Es verdad, lo recuerdo.
¿Y cuántos años lleváis hablando? Pues ya llevamos ya 6 años hablando, imagínate.
Wow.
Estarán agotados hablando, ¿no? De tanto hablar,
imagínate. Sin hacer fornicio ni nada, qué aburrido.
¿Cómo van a hacer eso?
Claro, el caso es que, bueno, llevamos tanto tiempo hablando. Entonces, había una especie había una parafernalia que se utilizaba y era el día en que se presentaba al chico a los padres de ella y viceversa. A la chica presentaba a los padres de él. Normalmente
para ver si era majo, ver si era de buena familia, para ver si tenía pasta. Bueno, típico.
Y se hacía una especie de, digamos, había una, pues eso, una parafernalia que se hacía, una liturgia prácticamente, que era en la que el chico le regalaba el anillo de pedida a la chica. Esto quería decir que ella ya, a partir de ese momento, estaba comprometida con el chico. Y viceversa, el chico estaba comprometido con la chica, con lo cual eran... decían, ¿tienes novio? Estoy comprometida. Eso ya que era ya más... O sea, era ya
no
puedo
decir con nadie.
Y claro,
no
era como, ¿eres vegano? Dice, no, soy vegetariano. Era menos. Sin embargo, era, si eres solamente vegetariano, y yo decía, ¿eres vegetariano? No, soy vegano. Ya,
vegano
era ya
más. Eres más,
tío, claro. Entonces, digamos que le decía, ¿tienes novia? No, estoy comprometida. Esto ya era, cuidado.
Ojo, no te acerques, ¿no?
Exacto, ya ahí nada. Porque ya, y tenías un anillo que era el que determinaba...
El anillo de compromiso, ¿no?
Exactamente.
De pedida,
el que determinaba.
Eso se llama pedir la mano.
Pedir la mano, efectivamente. Tantas veces se ha dicho pedir la mano. Venga a pedir la mano de su hija. Y tal, no sé si os acordáis, el chiste aquel que contaban... Tipicol, aquel chiste famoso que decía, hola, soy paraguayo y vengo a pedir la mano de su hija para hacerla feliz.
¿Para
y,
qué?
Y decía, ¿para qué? Y dice, paraguayo. El famoso chiste. Bueno, pues quiero decir, en estas escenas hay una en concreto que yo me sé, una historia que me contaban mis abuelos y que, bueno, yo pasó por entender que era una historia cierta, que no era ninguna leyenda urbana, que parece ser un tal Juanito que había tenido un accidente con la bicicleta. Entonces, se había dado tremendo golpe en la zona genital y tuvieron a bien los médicos ponerle unas tablillas a modo como si te hubiera roto un brazo igual. Le pusieron unas tablillas y unas vendas y lo dejaron todo aquello muy, puff, claro, como para que no se destruyera, ¿no? Entonces, pues andaba el hombre pues como una, imagínate, no se podía sentar bien y tal.
Estaba molesto.
Te ponen un braguero igual.
Pues, igual,
lo mismo, claro, ¿no? Y entonces el chico este pues llegó a la parafernalia esta que se hacía de la pedida de ella y el chaval andaba un poco jodido, claro. Iba y se sentaba así como de lado y tal y no sé qué. Y entonces estaban hablando los padres de la chica con los padres del chico y hablando de cada uno de las beldades de su hijo y de su hija en concreto, ¿no? Y entonces, sí, porque mi niña... Y le decía, mi niña es que sabe... Mi niña... Claro, las cosas que se ponían en valor en esa época era... Que la madre decía, sí, porque mi niña sabe planchar muy bien. Y cose muy bien. Y lava muy bien. Y tal. O sea, era un...
Todo muy bien, ¿no?
Todo muy machista.
Y el de él era, y mi Juanito es muy trabajador, muy responsable.
No bebe, muy ordenado.
Él no ha bebido nunca. Juanito no ha bebido nunca. Claro. Y tal, entonces, bueno, era este tipo de cosas que se utilizaban. Y entonces la madre decía, porque ella ha hecho 4 cursos en el INP, Instituto Nacional de Previsión Antiguo, el que se ha hecho el curso de costura, el de macramé, todo. Claro,
wow. Que tenía un futuro ahí.
Como esposa, maravilloso. Y él y tal. Y entonces, y ya en un momento determinado, ya el padre de la chica se puso serio para hablar del tema de la rigurosidad con la que habían llevado el tema de la virginidad de la muchacha. O sea, y él dijo, porque mi hija es virgen. Además, no ha conocido varón.
¡Wow!
¿Vale? Entonces todo el mundo dijo, hija, porque mi hija llega virgen al matrimonio porque lo hemos exigido en la familia... Desde el primer momento y tal, claro, y todo el mundo allí, ¿no? Y ya el padre de Juanito, que se quedó un poco ya mosqueado, como diciendo, ya tanto rollo y tal, le bajó los pantalones al hijo y le dice, mire, sin desembalar, siguiera hasta toda la hora. Ya me va a contar. En fin, estas anécdotas que cuentan, que a mí me contaban mis abuelos, que no lo sé si eran ciertas o no. Sí, serán unas
son leyendas.
Pero bueno, es factible que hubiera ocurrido algo así en ese momento. Pero claro, luego hay muchos cuentos que se cuentan en esta época, sobre todo la hora de hablar. Porque claro, cuando el chico tenía que subir a la casa de la chica, de la novia, no subía así como, voy a subir a tu casa. No. Eso se establecía un día, una hora y demás. Y ellos podían estar hablando durante un montón de tiempo que el chico no subía a la casa, solamente le acompañaba al portal.
Y punto.
Y allí
punto.
En el portal se despedían con un beso muy casto.
Muy casto.
Y vamos, sin lengua, nada. Y no. Se iba ella y tal, y nada, ya otra cosa. Al otro día se veían de nuevo y estas cosas, ¿no?
Y así recuerdo, durante 2 años.
Claro.
¿Y más?
Que había el padre dijo un día, no me gusta nada el chico este, le dijo a la madre, no me gusta nada el chico este.
Pues tenía mala pinta, ¿sabes? Juanito.
No me gusta nada el Juanito y tal. Y dijo, pero ¿por qué no? Pero si es un chaval majete y tal. Y nada. Dice, porque además, dice, se hace pis en la acera. Esto es una guarrería. Antiguamente se mencionaba en cualquier sitio.
Que la madre desde la ventana le vio cómo hacía pis en la...
El padre.
El padre le vio.
El padre de la chica. Y le dijo a la madre que no me gusta nada el chico este. Dice, porque además se hace pis en la acera. Y tal, y entonces dijo la madre, pero eso lo hacen todos los chavales, claro, porque en esa época estaba todo el mundo acostumbrado. Y dice, además pone su nombre, pone Juanito con el pis.
Era un artista, hombre, era
Juanito,
un artista.
Entonces dijo la madre, dice, va, pero eso son cosas de críos y tal. Y dice, ya, pero es que la letra es de la niña. Evidentemente, pues esos son chistes que me contaban mis abuelos.
Que no tienen por qué ser verdad, son leyendas, rumores.
Lo mismo, no hay ningún artista que pueda hacer eso.
Claro que no.
Vete a saber. Pero bueno.
Por Dios.
Sí, Dani, ¿qué?
No, yo sabía la historia por Robert Mitchum.
Ah,
Robert Mitchum.
Sí.
Sí, el actor.
Pero ¿por qué lo sabe? Cuéntanos
porque
esto, por favor.
Robert Mitchum cuenta... Mira,
Dani, ahora que te veo, tío, te parece mucho Arsenio Beckett, tío.
¿Tú crees?
Eres clavadito.
Sí, he visto la foto del libro atrás.
Ojalá pudiera. para serme a ese gran talento, a ese gran escritor, dramaturgo. Sí, pero bueno, estoy hablando de Robert Mitchum. ¿Sabes quién es Robert Mitchum, tú?
Sí, sí, yo sí.
Un gran actor.
Sí,
¿y tú sabes quién es Robert Mitchum?
Sí, hombre,
hombre,
no.
También lo sabe.
Bueno, yo lo traje aquí a España.
A España también.
En 1993, David. Yeah,
bravo.
Yeah.
Felicidades.
A él y a Dorothy, su mujer.
Estaría cascado ya, ¿no? En 1993.
No importa. Era Robert. Era Bob. Robert y Bob. Bueno, tengo anécdotas increíbles de él. Pero no le voy a contar hoy. Hoy no voy a contarlas. No, no.
Robert ponía a Bob con su bis.
No, no, pero él cuenta.
O lo ponía su mujer.
No, él cuenta en su autobiografía. Oye, estamos hablando de cuando él estaba de novio.
Sí, sí.
Robert Mitchum estaba de novio con Dorothy.
Con Dorothy.
Que se casó.
Dorothy,
su novia. Y era un teenager, un adolescente.
Sí.
Y tenía que caminar mucho para
hasta
llegar
la casa
a su
ella,
casa.
Claro.
Y después caminar mucho de
para
vuelta
volver
a su casa.
Claro.
Y resulta de que era muy. Parece mentira. Fue tímido. Mitchum fue tímido. Y estaba horas con su chica ahí, martes, jueves, sábado y domingo. Eran los días de visita. Y a veces tenía muchas ganas, porque estaba horas de miccionar, porque además le daban un poquito de refrescos, agua.
Sí, bueno.
Pero no se animaba siquiera a pedir pasar al baño.
Hay veces que te están meando y te están meando.
No.
Claro, pero como bueno, no era su casa, era claro, la casa de la novia, entonces
se cortaba
claro,
mal. Claro.
Y dice, oye, no vaya a ser, no sé, lo mismo, la chica se creía que él no miccionaba, no lo sé.
Hombre, no, creo.
Hombre, tan tonta no era, eso está claro.
Bueno, pero los hombres creen que sí, ¿no? Que somos todos tontos a veces.
Hombre, hay un montón de gente que se piensa que el Kim Jong-un este no...
Exacto,
no hace caca.
Claro, sí, tengo cada historia que ya la contaré. Pero
venga.
Mitchum aguantaba tanto, que al final era como Peter Sellers en el Guateque.
Oh.
Entonces salía y le daba un besito, bueno, querida Dorothy, nos vemos pasado mañana, bla, bla, bla. Y salía a la noche y veía, a ver, un lugar donde no haya gente, un lugar donde no haya farolas, para miccionar.
Claro.
Y lo hacía, lo hizo muchas veces.
Sí.
Hasta que una vez vio... porque eran casas de los años 30, de los años 20 y 30,
sí,
que eran de dos pisos, tres pisos, y había una ventana con luz, y ¿a quién ve? A su suegra, que lo está mirando él está miccionando.
Madre mía.
Es decir, no se animó a venir al próximo día de la cita. No. Es decir, y no había teléfonos, no fue. Y Dorothy dice, ¿qué me ha dejado? ¿Me ha dejado? ¿Por qué me ha dejado? Y fue con una amiga... caminando mucho, averiguando dónde vivía, a decir, a ver si lo había dejado. Fíjate, qué anécdota. Tiene que ver con eso.
O sea, y ella fue a la casa de
fue a buscarlo.
De
fue a buscarlo. Y dice, no, yo sí, le dijo, mi madre ya sabe que haces eso, ¿no? Lo que te vio hacer.
Por cierto, me ha dicho mi madre que calzas bien. Le dijo la madre.
Pero escucha, la madre le diría, déjalo, si es un meón.
No, perdona un momento. Si la madre vio futuro ahí, dijo, este tiene un talento,
claro,
cuidado.
Claro.
Y entonces no me importa que Dorothy, o sea, no, a Dorothy no le importó en absoluto caminar lo que fuera con la amiga para buscar la casa de él.
Claro, claro. Además tuvieron muchos hijos,
sí,
y él además se convirtió en Robert Mitchum, la superestrella internacional.
Qué fuerte, para que veas, de una meadita.
Que vino contigo a Madrid en el 1993.
Bueno, pero lo volvemos a decir para que se enteren, para que quede grabado para la posteridad en este gran programa que es Mentes Peligrosas.
Sí, señor. Qué bien, Dani. Buena anécdota, tío. Buena
muy linda, ¿verdad?
No, y como esta, tiene miles.
¡Muchas más!
Y tiene sección hoy, Dani, de música.
La verdad
traído,
que no sé.
¿Qué ha traído
no sé
hoy?
Yo hoy he traído música que tiene que ver con Vicente Renovel.
Sí.
No con él.
No con el personaje.
Porque él no es un vampiro.
Que
yo sepa.
No, de momento no.
Pero es el que más sabe de vampiros en este país.
Por supuesto.
Muchísimo. Y sus... crónicas, no son crónicas, son historias vampíricas,
sí,
están teniendo un éxito
arrollador
en todo el mundo.
Sí,
en
sí,
todo el mundo.
Pues vamos a escuchar la sección de Danny Fox dedicada hoy,
claro,
a temas vampíricos. ¿Te da miedo, Dani?
Sí, me da miedo porque creo que es un error.
Ahora sí.
Está mejor.
Ahora sí.
Mira. Lo visualiza, lo puedo visualizar.
Sí.
Los vampiros.
Sí,
hey.
Sí.
Ahí están. Saliendo de sus sarcófagos.
Mira, mira qué melodía más tétrica.
Joder.
Parezco yo cuando hacía clase de piano.
Uy, mira.
¿Pero sabes quién son estos? Un grupo muy famoso.
Pues no tengo ni idea, Dani.
Radiohead.
¿Radiohead es?
Radiohead.
Joder, pero ese día estaban deprimidos, ¿eh?
Qué bueno, porque...
Madre mía.
Pero ¿sabes? Es una canción vampírica.
Bueno, ya, pero no hace falta ponerse así, oye.
¿Eso que suena por detrás, que son que rompen huesos o cómo es eso?
No lo sé. Está lleno de ajos. Ahí están, ristras sí. De ajos. Cuando lo grabaron, el estudio olía a ajo que no se podía ni entrar. Claro. Después tuvieron que fumigar el estudio.
No me extraña.
Hombre, mira, ahora hablando un poquito en serio, por favor. Esta es una gran canción, aunque no lo parezca.
A ver, pero, si a nadie te dice que va de vampiros, tú la escuchas y dices, coño, pues la musa.
¿Sabes cómo se llama? ¿Sabes cómo se llama?
No.
We suck your blood.
Qué bonito título.
Me gusta chupar
sangre joven.
Sangre joven.
Tu tiempo ha llegado.
Hoy.
Claro, no me extraña.
Es, digamos, la melodía más gótica, en la discografía de Radiohead. Porque es una...
Si tú lo dices...
Es una metáfora.
Sí, pero
una metáfora.
Es un poco...
Mira. Escuchen, por favor, lo que voy a decir ahora. Lo que va a decir Thom Yorke de Radiohead. Dice, ¿tienes hambre? ¿Estás enfermo? ¿Eres dulce? ¿Eres fresco? ¿Estás colgado de las muñecas? Queremos la sangre joven.
Madre mía.
Qué escándalo.
¿Qué te parece?
Estás colgado de la muñeca. Eso quiere decir que ahí no puedes hacer nada.
Te estás fracturando. Te desgarras por las costuras. Comido por las polillas. Dani, mordido por las pulgas.
Dani, tú no has
chupamos
puesto...
Chupamos sangre joven.
Perdona, Dani.
Queremos
déjale que
sangre
está
joven.
La ha debido morder el vampiro.
Bueno, ha puesto en Google vampiro y le ha salido todo esto y está tirándose el folio de mi...
No, pero es una metáfora, porque se supone que gente muy mayor, gente muy elevada, le chupa la sangre los jóvenes y a los más pobres.
Pero vamos a ver, para chupar la sangre tú puedes poner un tema divertido, decir, ¡ay, que te la chupa la sangre!
Bueno, vamos al segundo.
Gusto, tío,
vamos a Misfits y ya está. Ah, sí, esto sí que mola. Esta es más vampírica. Es Misfits, inadaptados, y la canción se llama Vampira.
Muy bien, muy original.
Ajá. Son un grupo punk de New Jersey, especializado en canciones de monstruos, de películas de horror. Sí. Y esta es una...
No valen para otra cosa.
No. Esta
no
es...
A ver,
esta es una celebración, digamos, exuberante y jubilosa de los vampiros y el vampirismo. Una
alegoría al vampirismo.
Una fantasía sobre una dama vampira, sí. En que él quiere encontrar y engancharse,
sí,
a ella. ¿Dónde? En un cementerio. ¿Dónde?
Ah,
¿dónde,
o
dónde
sea, va él a ser? Se quiere liar con una vampira y no se le ocurre, wow, otra cosa que ir a un
una
cementerio.
Una dama vampira que sabe que va a estar ahí.
¿Pero y qué quiere sacar de ella? O meter de ella.
Eso, bueno, ¿qué transgresor?
No hagas preguntas que no puedo contestar. Vamos a los vampiros de Hollywood.
Wow.
He came up to the window in the mist as I'd seen.
Mira,
him.
Ve cómo engola bien, tío.
Sí, está engolado,
no
que te
caigas. Está solid then.
Dren.
Not a ghost.
Arranca.
And his eyes were fierce.
Esta es una canción. Bueno, like antes que nada, ¿conocen ustedes a los Hollywood Vampires?
Pero ponle dramatismo a lo que está
¿conocen
diciendo?
¿Ustedes a los Hollywood
¿conocen
Vampires?
¿Conocen ustedes? No.
¿Sabes quiénes son? A ver,
¿quién?
Por favor, hay que desaznar al personal. Estamos hablando de Johnny Depp,
tío.
Sí.
Johnny Depp. Alice Cooper.
Sí.
Oh, grande.
Y Joe Perry.
Madre mía, qué tres.
¿Lo conoces, Joe Perry, el guitarrista de
Los Smiths? Claro, los tres juntos en una fiesta.
Sí, esto es el último vampiro. ¿Y sabes quién es el último vampiro? Christopher Lee. Christopher Lee, que compuso esta canción con Johnny Depp.
Ah, y la voz que oímos es la de Christopher.
Claro, Drácula.
Después de, yo que después me de una fiesta en la que habían... Bueno,
menudo fiestón.
Bravo, Chris.
Listen to them.
Listen to them.
The children of the night.
The children of the night. Cuarta canción.
Music they make.
¿Y de quién es la baladita esta?
Esta baladita es de Slayer. ¡Slayer! ¿Y sabes Slayer. Qué quiere decir Slayer? ¡Asesino! ¿Sí?
¿Qué te está pasando, Dani?
¿Qué me está pasando?
¿Qué has tomado?
No. Estoy poniéndome a tono con esta música, con los vampiros, con lo de...
Sí, no, está muy bien. Sí, o sea, yo digo, a ver, de los Beatles, de Paul McCartney...
De Elvis.
De
Jackie Wilson...
De acabar de salir del tiesto.
De repente vas a esta hoy, gente... Que yo me los imagino a estos entrando en un bar y pidiendo algo de beber así. ¡Bueno, una caña!
Hoy es noche de vampiros y sí, lógicamente...
Este tío no está todo el día hablando así, ¿no? Solo lo hace cuando canta baladas.
¿Cómo le habla a su madre cuando la llama por teléfono?
¡Hey, mamá! ¡Fucking me!
Ya, habla así, sí.
Ah, que él habla así, vale.
Oye, pero es un grupo transcultural.
¿Transcultural?
Sí. ¿Y trastornado?
También. No, transcultural porque son dos norteamericanos y un cubano y un chileno.
Sí.
Y se llaman Slayer y matan a la audiencia cada concierto.
Figurativamente, claro. Que tienen un montón de seguidores que se lo pasan estupendamente en sus conciertos.
Sí.
Hay gente que no.
Y ahora vamos al quinto y último tema, por favor.
Sí.
Porque ya veo que hoy soy el blanco de todas... Las críticas. Mofas. Vamos ya. Rocky Erickson, un grande que tuvo muchos problemas de salud mental y firmó hizo una declaración jurada que un marciano era el dueño de su cuerpo, sí. Y después de ahí no se supo mucho de él.
Vale.
Pero gente como Rem, entre otros, ha grabado sus canciones. Y esta es La Noche del Vampiro, Night of the Vampire.
Con este tema nos vamos a ir a las horarias que le gustan a Dani. La Noche del Vampiro, del hombre este que tuvo problemas, que lo abujó, por lo visto, un marciano. Y a partir de ese momento, pues, cambió todo en su vida. Volvemos en un pispás, desde aquí, desde El Pirata, donde estamos haciendo este programa. Enseguida volvemos, ni os mováis. Hasta ahora mismo.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos. Sleeping all alone, Lord, I miss you.
Aquí seguimos, estamos en El Pirata, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón, en este lugar
donde los marqueses.
Sí, 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 en el 101.3, en el 106 de la FM, telemadrid.es, marianomariano.com y @mentesfm en todas las redes. Tenemos el 601-604-470, 601-604-470. Hay un montón de aparatos que se utilizan ahora en la música moderna, gente aparatos que corrigen la afinación, fíjate, o sea que tú cantas desafinado y de repente te lo corrigen y tal. De la misma manera que hay, por ejemplo, aparatos que te hacen un groove de batería y entonces pues dices, lo voy a poner, este groove para ir sonando y tal. Y luego tiene un botoncito que dice humanizar. Y lo de humanizar no es otra cosa que mete unos pequeños fallitos como para que parezca que lo ha hecho una persona humana, viva y de cuerpo presente.
Qué bien, pero Jagger no utiliza eso.
Yo no he dicho nada de los Rolling Stones, Dani, no te precipotes.
Menos mal.
No te precipotes, Dani. Lo que quería decir es que yo me he comprado un aparato de estos que he grabado una serie de cosas para hacer pruebas con mi voz. He estado grabando cosas y tal, y le he dado a luego para donde pone humanizar. Entonces digo, voy a humanizarlo. Le he dado a humanizar y me sale voz con muchos efectos. Pone, y me ha salido la voz de Ángel Moreno. Que si algo tiene Ángel Moreno es que es un gran ser humano, evidentemente.
Un enamorado de la vida.
Efectivamente. Y que nunca podría ser un ser inhumano como estos de los que nos habla nuestro querido Vicente Renovell.
¡Wow!
Leyendas vampíricas. Leyendas vampíricas.
Hoy venimos a hablar de un vampiro español.
¡Hombre!
¡Wow!
Concretamente, el Conde Strutz.
Strutz.
Fue un guerrero medieval que vivió a principios del siglo XIII.
Ah, bueno.
Era catalán y en la batalla de las Navas de Tolosa luchó con tal bravura que el rey Pedro II de Aragón le recompensó con un castillo. ¡Humanizar!
¡Te lo mando!
Humanizar. Le recompensó con un castillo, el castillo de Yers, en L'Empordà. Sí. Y además le concedió
donde los marqueses.
Ahí, el título de conde. En este caso sería donde los condeses.
Ah, amigo.
En aquella zona donde él vivía, ahí en L'Empordà, se extendió mucho la brujería y el paganismo. Y Strutz se dedicó a acabar con ellos con todos los medios a su alcance. Aunque estaba muy absorto en su trabajo, le dio tiempo a casarse con una hermosa doncella de nombre Arnaldeta.
¡Arnaldeta!
Wow. Con ella era muy feliz, pero la joven murió prematuramente a raíz de una enfermedad desconocida. Y el conde culpó a los que él había castigado.
Digamos que fue como un mal... Que digo, estos me han hecho mal de ojo y se me ha ido la...
La culpa la tienen estos, fue lo que él pensó. A partir de entonces, se convirtió en un ser despiadado. Y a las sospechosas de brujería las sometió a la prueba de la aguja. Esta tortura consistía en pincharlas con cuchillos en busca de la marca del diablo.
¡Wow!
Está claro que todas confesaban ser brujas.
Normal.
Si a ti te clavan puñales, dices lo que te... No, ¿qué hay que decir?
Ya antes de que me lo claven, yo digo, soy claro. La bruja. Sí, sí, sí.
Perdone. ¿Qué tengo que decir? Y lo dice, ¿no? Lo sea. Pero no me clave, no me dé más puñaladas en el hígado.
Claro.
Bueno, volviendo al tema. Y para colmo, luego las quemaba en la hoguera. Joder. Como era tradición en aquel... era traducción. Sí.
Tradición.
Como era tradición. Tradición.
Desactiva el humanizador.
Humanizar. Quítame el humanizar porque parece que me estoy equivocando. Como era tradición en aquella época.
O sea que, básicamente, la historia era que ellas decían, no me claven más el cuchillo. Y él decía, pues no me llamen más asesino.
Bueno, pero no sé, digo yo. Una de las brujas a las que estaba torturando le lanzó una maldición. Yo te maldigo para que no descanses ni vivo ni muerto.
Espera,
ella chilla al final porque le ha hecho algo.
Claro, pero ¿no sería mejor yo maldigo, yo castigo, como
ni
dijo?
Ni vivo ni muerto. Pero no yo sería... te maldigo para que no descanses ni vivo ni muerto.
Pero no sería mejor yo te maldigo para que no descanses ni muerto ni vivo.
¿Pero por qué? Porque rima
porque
mejor.
Rima, claro.
Ya, pero ¿tú te crees que la chica o la supuesta bruja estaba en condiciones de hacer poesía?
A hacer rimas, claro.
Mariano, no rimas. Me desconcentres, tío.
O sea, me está clavando los cuchillos, me va a quemar y todo el rollo y tal.
Y le hago una poesía, pensando, una rima. No.
Si
no,
rima
no.
En asonante o en consonante. Venga, hombre.
No. Bueno, total. Vamos a volver. ¡Ya! ¡Para! ¡Cállate! Ahí. Bueno, la maldición no se hizo esperar.
Claro, sí.
¿Qué quieres que diga ahora?
No, es que está...
¿Qué tal el humanizador?
A ver,
si
pero
lo que
claro,
quiero
no.
Es música.
Claro, que estás equivocado de botón. Le has dado al lujo en vez de al humanizador.
¿Quieres que diga la maldición otra vez? ¡Encarna! Ahí. Y la maldición no se... Me espero mal. Mira. Y la maldición no se hizo esperar. El conde Strutz cayó gravemente enfermo y falleció poco después. Desde ese mismo momento, los lugareños aseguran que lo veían vagando por los bosques cercanos y que atacaba a la gente para chuparles la sangre y dejaba embarazadas a jóvenes que daban a luz seres monstruosos que morían al nacer.
No solamente chupaba la sangre, digo.
No, que se también dedicaba, si la dejaba embarazada, que hacía algo más.
Fornicio, ¿qué más?
Está claro. Llegó a cundir tanto el pánico que llegaron a contratar a un experto para acabar con el vampiro. El elegido fue un ermitaño judío, conocedor de los arcanos de la cábala. Y consiguió que volviera a su tumba aplicándole un sortilegio ancestral relacionado con los rituales ocultistas.
Los arcanos de la cábala. Qué bueno.
Lo he dicho bien clarito, tío.
Era como conocer la alineación del Barça.
Antes de que se haga. Bien, aún así, para asegurarse, le clavó una estaca en el corazón... Lo decapitó y lo quemó.
¿En ese orden?
O sea, claro, tiene que ser en ese orden. Primero le clava la estaca para que cuando le estés cortando el cuello no se te revuelva.
Claro.
Y luego ya, cuando ya está decapitado y...
Lo quemas.
Y estacao, lo quemas para que no quede nada de él. O sea, el procedimiento habitual, Mariano...
Habitual para un vampiro.
Ese es el procedimiento. Recordar, si alguna vez os cruzáis con un vampiro, vais al ataúd, le claváis una estaca en el corazón,
sí,
le decapitáis, sí, y luego lo prendéis fuego,
prendéis
y lo
fuego
hacéis.
Y se acaba y el
está,
problema.
Claro, ahí se acaba.
Yo lo que he pensado mucho, he hecho muchas reflexiones desde que tú estás haciendo todas estas,
sí,
historias vampíricas que a mí me están llenando de emoción, te, sí, lo digo, y de miedo, porque muchas noches estoy
no me
ahí
extraña,
un poco
no me extraña.
Acojonado. Pero lo que he pensado muchas veces es el primero que supo cómo había que cargarse a un vampiro. O sea, quiero decir, esto se hacía prueba de error. O sea, quiero decir, la gente probaba hacer cosas y decía, a lo mejor le cortamos un pie y ya. No, pues no, con el pie sigue haciendo, sigue chupando la sangre.
No, esto viene porque siempre estuvo relacionado el, sí, vampirismo con lógicamente con la creencia del demonio. O sea, el vampiro, yeah, se le consideraba un diablo. De hecho, aquí cuando le clavan los cuchillos es para buscar la marca,
la
del,
marca
diablo, del diablo en las... En esas brujas, supuestas, sí, brujas, que en realidad eran, bueno, ah, hechiceras o curanderas.
Ah. El caso, pero yo vuelvo a lo
la
mío.
La estaca, por ejemplo,
estaca, ¿cómo se
está
sabe?
Relacionada con la cruz de Cristo.
Sí.
Eso es un trozo de madera de la cruz de Cristo, entonces digamos que es antidemoníaca.
Pero hay otra técnica, ¿eh?
Ah, sí, bueno.
Otra técnica que cuando pueda la voy a explicar. Porque creo que tiene que ver con los vampiros o vampíricos.
Vale, no, vale,
pero
lo acuerdo,
¿qué pasa con esa otra
bien,
técnica que no
bien.
La han
Dani,
traído a colación?
Dani, tranquilízate, tío. Tranquilízate.
No.
O sea, que bueno. Sí, que vale. Pero yo vuelvo a lo mismo. El primero que le clavó una estaca a un vampiro, ¿cómo tuvo la conciencia de que clavándole la estaca, yo se la clavo a este y este no se levanta?
Eso fue, o sea, a base de probar.
Claro.
O sea, mandaban a uno, vete con una espada, se la clavas el corazón, no hacía
no
nada.
No hacía nada.
Vete claro. con un martillo.
Por eso digo, prueba error. O sea,
claro,
decir,
se cargó a 7.000, 8.000 y ya dijeron, claro. Mira, lo de la estaca ha funcionado, pero claro. Luego se revuelve el tío.
Hay que
no,
hacer
hay
más.
Hay que cortarle la cabeza.
Hay que hacer más.
Claro, claro. Porque primero cortaron un pie,
sí, sí.
El miembro, claro. No sé qué, y dijeron, pues no vale para nada, córtale la cabeza.
La cabeza.
Y después de eso... Y tienes que prenderlo fuego para que no quede nada de él.
Claro, yo es que pienso, es lo mismo que el primer tío que se comió un buey de mar.
O un molusco.
¿Te imaginas un tío que ve un buey? El hambre que tenía ese hombre para comerse un buey de mar.
O una lapa. Claro, ¿quién fue el que dijo, me voy a comer la lapa?
A ver, imagínate. ¿Eh? Primero, claro. El primero en la historia.
Claro.
Fin.
Sí, pero yo cuando termine Vicente de Nobel quiero hablar de la técnica que fue omitida, no sé por qué.
Bueno, pues quiero solamente doy un dato anecdótico. Esto es una historia real.
Claro.
Pero sin embargo, no hay ningún documento histórico de la existencia de tal personaje. Pero su mujer, Arnaldeta Sikhar, está enterrada, atentos, porque podéis ir a ver la lápida, en la iglesia de San Feliu de Girona.
Anda.
Así que ahí podéis ver la lápida de esta mujer. Ahora ya puedes, Dani, ya di lo que quieras.
Tío. La mujer del vampiro,
sí,
digamos.
El vampiro, sí, sí, existe.
Mira, a mí
y es el primer vampiro español, dices.
El que hemos tratado
el que tenemos
aquí,
referencia.
Porque tengo alguno más, pero sí. Vamos, sí. El más conocido.
Bueno, pero cuando yo era un pequeño preadolescente, era un niño casi, un bisabuelo pidió, antes de marcharse de este mundo, pidió estar conmigo durante un rato antes de pasar para el otro lado. Y me dice un regalo. ¿Sabes cuál era el regalo?
No.
Un matavampiros. Sí, sí, sí.
¿Qué era?
Bueno, pero él te dijo, esto es para que mates vampiros.
No, sí, porque seguramente, mi bisnieto, te encontrarás con muchos vampiros chupasangres en tu vida. Y debo decir que tenía razón. Y me regaló una caja... Que yo no sabía que tenía.
De puros.
No, parecía de puros, pero era más alta.
Más grande, sí.
La abrió, ¿y qué había ahí?
No sé.
Dilo.
Un revólver.
Espera. Pero con un revólver no puedes matar
no
a un
vampiro.
No,
le haces
ni
cosquillas.
Pero, a ver.
dile a tu bisabuelo que ha patinado.
No. Es más, no puedo decir más, pero creo que ha sido usado. Porque el revólver no tenía nada de especial. Era un arma de la época, con un tambor para seis balas.
Vale.
Pero la bala era de plata. Eso sí. Y tienes que apuntar al corazón del vampiro.
No, pero es que ahí tu abuelo...
No ha dicho nada
abuelo,
nuevo, tío.
Tu bisabuelo estaba un poquito errado.
Estaba en las últimas,
estaba,
el hombre.
Estaba errado. Porque...
Pero lo que está claro es que para matar al vampiro se la tienes que clavar.
Exacto. Si no se la clavas, se queda...
A la vampira también.
A la vampira o al vampiro. Pero bueno.
Más, mira, con más motivo.
Lo único que te puedo decir es, si tú le das a un vampiro... Sí, un tiro sí. con una bala de plata en
no
el
muere,
corazón.
No muere.
Muere.
No.
Lo que pasa es que yo empeñé.
No.
Te voy a explicar.
Tienes que clavar.
Si no se la clavas, no muere.
El gran problema es que yo empeñé las balas de plata.
No, Dani, las balas de plata son para los licántropos. Para los licántropos. Wow. Los hombres
no. No. Tengo que corregirte.
No.
En este mismo programa os expliqué por qué era lo de las balas de plata. Wow. Lo de la bala de plata, te recuerdo que uno de los primeros vampiros que se conocen era Judas.
Cierto.
Y
amigo,
la bala de plata
vale.
está relacionada con las 30 monedas de plata.
¿Ves cómo tenía razón mi bisabuelo?
Monedas, claro.
Pero se la tienes que clavar.
Si no se la clava, siguen vivos.
¿Pero cómo le vas a clavar una bala de plata? ¿Tiene
que
ser...
la estaca. Tienes que clavarle la estaca.
Y con la bala de plata...
Sí, igual que le clava la estaca, le corta la cabeza y le prende fuego. Le puedes clavar la estaca. Es importante clavársela una o dos veces, depende. Y luego le metes el tiro con la bala de plata, ¿eh? Y luego ya le prende fuego. El orden da igual.
Oye, y no se le puede pasar con una planadora por arriba.
Hombre, también le puede... Lo puedes hacer cachito con una máquina de picar carne, pero
es que
tampoco...
Lo que no entiendo es por qué no te apetece clavársela.
Claro, digo yo. ¿Tú conoces estaca de bares?
Estaca de bares.
Sí.
Tengo que decirte que sí, pero no.
No lo conoce. No conoce estaca de bares.
¿Qué?
No. Claro.
¿Qué te vamos a contar, claro?
Estaca de bares. Ingenuo. De bares.
Bueno, ¿y
de
dónde
bares
quedó,
de beber.
¿Y dónde quedó el revólver? Porque yo quiero verlo. Te lo embargaron en la última inspección de Hacienda.
Vendió las platas de bala, digo, las platas de bala.
Esas las empañé, pero no pude sacarlas, las perdí.
Claro, ya este. O sea que no tenemos ni la caja ni. Y entonces, ¿cómo sabemos que
bueno,
verdad?
Bueno, no,
el revólver,
alguien me lo sustrajo y luego vendió en el rastro.
¿Y por qué sabes que lo vendió en el rastro?
¿Por qué? Porque lo oí. Vi el revólver en el rastro, mío.
A ver,
ok, lo vendí yo. ¿Qué pasa?
Wow.
Dani, ¿qué te pasa?
De verdad, el bisabuelo tiene que estar contento contigo.
No demasiado, me temo.
¿Y por qué tu bisabuelo sabía lo de las balas y el revólver? ¿Y por qué lo había él utilizado?
Él había sido un... A ver, ¿conoces a Buffy?
¿Buffy?
¿Buffy, cazavampiros?
Hombre, claro.
Bueno... Él
estaba ahí...
Oye, que ha habido gente que ha hecho negocio con eso, ¿eh?
Pues claro.
O sea, cuando hemos visto la película de los cazafantasmas, ¿os acordáis que, bueno, pues, supongo que la habéis visto, los cazafantasmas?
Sí.
Que es un grupo que se dedica a coger los fantasmas para guardarlos en una caja de Faraday y dejarlos ahí para...
La eternidad.
Para siempre, ¿no? Entonces, mucha gente decía, pero esto de qué van, ¿no? O sea, un cazafantasma. Pero resulta que un hotel que tenía un fantasma, pues tenía problemas porque la gente no quería ir ahí, porque tal. Pero yo creo que hoy en día sería al contrario. ¿Os imagináis que hubiera un fantasma en cualquier sitio? O sea, habría cola.
Vamos todos.
Habría overbooking, tío, para ir a ver al fantasma, ¿cierto o no?
Sí, yo creo que durante años nos han estado intentando atemorizar con eso.
Sí.
En la radio, esos programas que había, en la televisión. Películas de vampiros, Drácula, Frankenstein, pero a día de hoy, en lugares de miedo, si en un castillo, en una fonda, en un hotel,
va
todo el mundo, vamos, yo el primero allí.
Pero hay una casa rural que dice, tranquila.
Hay un fantasma, deme la habitación del fantasma.
Y hay overbooking, la gente ahí para ir a ver al fantasma.
Eso decía, tenemos una habitación libre, pero está el fantasma de los ojos azules.
Ah, sí, me acuerdo.
¿Te acuerdas?
El chiste.
Yo digo, yo la cojo, yo ahí iría.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Mira, al margen de todos los fantasmas que me he encontrado en la profesión del mundo del espectáculo, que son miles... Pero yo dejé de tenerle miedo a los fantasmas cuando conocí a Casper. ¿Sabes quién es Casper?
Sí, el fantasma.
The Friendly Ghost.
Sí.
El fantasma amistoso. y me dijo, bueno, no son todos malos. Los fantasmas son
claro
simplemente
no.
espíritus de gente que ha ido al otro lado y pueden ser malos o buenos.
Claro.
Si pero hiciéramos
el vampiro es malo, el vampiro es malo.
El vampiro siempre es malo.
Vampiro chungo,
no hablamos de
chungo,
espíritu, hablamos chungex. De el vampiro chungo, porque le han hecho algo en sus vidas pasadas. Y además necesita beber tu sangre y no te va a perdonar.
No, o sea,
él te ve a ti y no te perdona.
Le han mordido y lo han convertido a él en vampiro.
Sí.
Pero de repente una chica hermosa, ay, y él se creía que había conquistado a esa chica. Y la chica lo que iba a su cuello, a su yugo, y le clavaba los dientes y lo convertía en vampiro.
No sabemos cuándo le chuparon a él el tema. Claro. Mira, lo que sí sabemos es que él, cuando veía una doncella, sí. una mujer que le gustaba, la seducía, la hipnotizaba, y luego, si le gustaba mucho, la hacía vampira. De hecho, Drácula tenía varias mujeres. No hace falta que os lo diga, porque ya
bueno,
se sabe, está en la literatura.
Como Colón, ya lo hemos dicho. Como Colón. Tenía hijos por todos lados.
Por todas partes, claro. Ibas por ahí,
por
tenía
cierto,
relaciones.
El hijo del que tú comentabas el otro día,
sí.
Tengo un amigo investigando eso.
Sí.
Y es factible que en algún momento podamos contactar con alguien, con, no sé si es el hijo exactamente, porque ya hace muchos años.
Me han dicho, sí.
Pero estamos en ello.
Me estás hablando del de Pisco, el de Perú.
Pisco, efectivamente.
Sí. No, esa investigación está abierta todavía.
Pero digo, por ejemplo, Dani, ¿tú qué dices que los artistas, hay mucho fantasma, dices, vale? Yo te doy
artistas.
Una lista.
No, digo de la gente del mundo del espectáculo, de la música,
bueno.
cine, televisión.
Bueno,
está lleno de fantasmas. Vamos, vale.
Pero por ejemplo,
tú los conoces.
En la política no hay fantasmas.
Muchísimos.
También. Yo te doy un nombre de un artista, por ejemplo, antes de que empecemos. Tú dices, hoy voy a hacer un tema de Fulano de Tal.
Okay.
Y tú, antes de decir, tienes que decir, Fulano de Tal es un gran artista y es un fantasma.
Dispara, claro. No con bola de plata, dispara.
Es un fantasma. O sea, cuando tú vas a hablar, por ejemplo, Gary Glitter.
Gary Glitter. Es un fantasma encarcelado ahora, además.
¿Vale? ¿Te acuerdas de Gary Glitter?
Claro, claro.
Pero era un genio, ¿no?
Bueno, yo nunca lo consideré un genio. Es más, creo que...
A mí me gustaba la música de Gary Glitter.
A usted le gusta cualquier cosa, vamos.
La música de Gary Glitter, tío.
Ah, vale, que nosotros no tenemos criterio.
Ah, vale,
¿no?
Vale, perdona, Dani,
tío,
claro.
Tío,
aquí el que tiene criterio
es
él.
Claro, es que...
Oye, pero dime a un artista de los años 70 con más, digamos...
Pero, Dani, es que no me estás escuchando,
con
tío.
Gary Glitter, Gilbert O'Sullivan.
Sí, Dani... Tú te escuchas a ti mismo, pero no escuchas a la gente que te habla. Te estoy preguntando, te estoy diciendo.
Sí.
Cuando tú hablas de un artista, en concreto cualquiera, el que sea, y dices, este es un gran cantante, o es un gran compositor, o es un gran artista, o es un gran actor, lo que sea, ¿es factible que entres dentro de esas definiciones que, tú, si nos diga, que nos digas si es un fantasma o no, según tu criterio?
¿Pero fantasma como artista o fantasma como persona?
Como persona, evidentemente.
Y yo, hombre, hay muchísima gente que tiene talento, que en cualquier actividad, en disciplina, pero deja mucho que desear como seres humanos.
Bueno, por ejemplo, yo te digo, Elvis Presley, ¿tú dices que era un fantasma o que no?
Era un gran artista.
Sí, sí,
y
pero
una
aparte
gran
de eso,
persona.
Pero, ¿y como persona?
¿Como persona era un fantasma o no era un fantasma?
Un príncipe... Pero ángel sobre la tierra.
No va a decirlo nunca.
No va a decirlo nunca, pero escucha.
Cualquiera que conozca la historia de Elvis sabe que Elvis era una gran persona, un ser altamente espiritual.
Sí.
Pero,
no próximo caso.
Pero escucha, Dani, pero no es más verdad que Elvis iba por ahí y decía... se encontraba una chica en un bar, ¿no? Y le decía, muñeca, soy Elvis.
No.
Quédate por aquí cerca.
No.
¿Él no decía eso?
No, nunca.
¿No iba vacilando de que él era...?
Jamás. Jamás.
Decía, hola, nena.
Jamás.
¿Me conoces?
Jamás. Él tuvo muchas aventuras, evidentemente, porque era quien era y porque tenía ese atractivo... Pero él nunca le dijo a una chica... No, él mandaba a su gente para que hiciera eso.
Ah, me suena
era un
leyenda.
Fantasma. Evidentemente era un fantasma.
¿Sabes que yo estuve...?
Dice, Elvis quiere conocerte. ¡Ay, ay, ay, ay! Y todas se volvían locas.
Vale, pero
yo,
eso no era amor. Eso no era amor. Tío.
Eso es machismo,
eso es
machismo.
Fantasma.
Machismo,
pues ¿sabes
fantasma.
Que yo estuve haciendo un programa con uno de los dobles de Elvis Presley, que trabajaba en Las Vegas?
Uh-huh. Que hicimos... ¿Los que van a las bodas y eso?
No.
El que...
Imitadores.
No, bueno, te voy a decir por qué era un doble. Porque era el que salía al balcón para que Elvis se fuera por la puerta de atrás. Yo le conocí ya mayor y me estuvo contando la historia. Y me dijo eso que acabas de subrayar tú. Que Elvis nunca entraba a una chica directamente. Eran las chicas las que hablando con el servicio de seguridad...
¡No!
Espera, espera. No, te cuento lo que me contaste.
Espera.
Nani, estoy hablando yo, fantasma. Me dijo que Elvis estaba un poco harto, pues, sufría depresiones y tal, aunque Dani lo pone como un santo, pero no, él estaba pero no mal.
Depresiones tenía, claro.
Y era porque para llegar a él una chica tenía que pasar por el servicio secreto que él tenía para su guardaespaldas, y cuando llegaba él ya le había tocado todo el mundo y tal, y esto le frustraba mucho, porque era imposible tener una relación normal. Esto es verídico, esto me lo contó un doble de Elvis que trabaja en Las Vegas.
Sí, pero si alguno de la Memphis Mafia, que eran sus séquito,
sí,
que trabajaban para él,
la banda de él,
sus amigos,
menudos,
se atrevía a catar, digamos, a algún material antes que el jefe, era imposible, imposible. Creo que tu información no es del todo correcta,
no por nada,
aunque
me parece,
parcialmente
pero,
soy.
Entonces, para llegar a él, ¿qué era? Hola, vengo a ver a Elvis, sube, quinto C.
No. Elvis, cuando estaba haciendo su show, por ejemplo, en el International de Las Vegas...
Y decía aquella, la morena.
Se decía, exacto, aquella.
Claro, entonces, y se acercaba el guardaespaldas y le decía, hola, morena,
después del
¿te gustaría
show,
ver a Elvis?
Después del show iba uno de la Memphis Mafia, decía, oye, chica, ¿te gustaría conocer a Elvis? Así es como funcionaba
y
la mecánica.
Y lo que Elvis denunciaba era, joder, nunca vienen las chicas porque al final te las llevas para aquí, para allá, porque yo te voy a presentar a Elvis, porque no sé qué, no sé cuántos, y al final se liaban ellos con las chicas.
No con las que él elegía.
No lo sé, yo ahí
evidentemente no
estaba.
No.
Pero vamos a ver, Dani, ¿tú por qué lo sabes eso, tío?
Porque hay 1,000 libros sobre Elvis Presley, ya. Porque hay 10,000 testimonios. Porque...
¿Y a ti te parece bien eso? Que llegara y dijera, aquella, quiero aquella.
Esto estaba mal, era un fantasma, wow. Era un fantasma, tío.
No, pero cuidado.
Eso no es...
No, pero
perdóname,
cuidado.
Eso no debe
cuidado,
ser muy
cuidado,
espiritual,
cuidado,
que digamos.
Cuidado.
No, cuidado tú,
perdón,
cuidado tú.
Perdón. Esa, ustedes nos conocen la segunda parte de esta ecuación.
Sí.
Iban a su suite, que casi nunca estaba solo, porque había muchas personas. Porque nunca claro. Estaba solo. Había 10, 15 personas. Y él les leía sus libros espirituales.
A las chicas, ¿no?
Sí, sí.
Ah, ya, me acuerdo. Sí, ahora que lo dices, sí.
El profeta.
Las metía en una habitación que tenía con fotos de Cuenca y allí les leía.
Pillar para allá. Pillar para allá.
Le decía, mira para donde quieras.
Mira, ustedes, venga, Dani, no seres jodas. Materialistas, no pueden, venga, evidentemente, superar esa barrera que tienen. Ya. Pero no, Elvis les leía libros como, por ejemplo, La vida impersonal.
Sí, elegía chicas para leerle los
exactamente,
libros.
Exactamente. Porque veía que tenían potencial para elevar su conciencia.
En la habitación de Cuenca.
La suite. Había muchas habitaciones y estaba siempre lleno de gente.
¿Y esto te lo contó él o te lo contó Robert Mitchum? O...
Eso es una...
Gregory Peck.
Es una gallola mental que se ha hecho aquí el Fox. Dice que tiene que... Bueno, en fin, estas cosas...
No,
tenemos.
Porque evidentemente cuando una persona desaparecida hace 45 años como Elvis Aaron Presley, ídolo mundial, hasta hoy día... Es sujeto a esta sarta de acusaciones. A mí realmente es que me revuelve un poco.
Que yo no hablo de acusaciones, si lo estáis hablando. ¿Eres
él,
tú?
Él,
No, Dani, tú eres el que está diciendo que él llegaba a los conciertos y decía aquella. Y
pero no con las intenciones aviesas lo quieren.
Claro. Tú sabías cuáles eran las intenciones de Elvis.
Lo sé.
Hablarle
muy bien.
Del libro.
Muchos libros espirituales.
Ya.
Cantaba gospel con ellas, le enseñaba canciones de adoración a la divinidad.
Pero que era el entorno de Elvis el que estaba corrupto, yo creo.
Sí, totalmente. Era el entorno de Elvis.
Y
él no lo sabía. Él no lo sabía.
Él era muy espiritual.
Totalmente espiritual.
No le gustaba.
Escúchale cantar, escucha esa voz. Escucha en Shane Melody.
Claro, hasta yo quiero subir a la suite oyendo eso. Claro.
Yo escucho a Michael Jackson y me emociona también. Sin embargo.
Y me voy al parque de atracciones. Michael tenía su defectillo.
Bueno, pues eso. Hasta aquí hemos llegado hoy. Esto da para mucho que hablar. Lo retomaremos en algún otro momento. Con más líneas argumentales y más gente que hable de esto, por favor. Gracias a todos, gracias Danny Fox.
Bye bye.
Gracias Vicente Renovel.
Hasta la próxima.
A todos vosotros, gracias por estar ahí. Desde aquí, desde El Pirata, os damos las gracias por haber estado. Gracias, adiós.